Cámara.
Gan.
Sonido.
Gan.
¡Gan!
Buenos días, tardes, noches, otro día más aquí en Cine Entre Amigos, en especial una noche buena. ¿Cómo están todos?
Muy bien.
O sea, bien puestos para nuestra preposada.
Bueno, eso es lo que vamos a hablar, porque ustedes lo llaman posada, nosotros lo llamamos de otra forma. Hoy tenemos algo especial, hoy tenemos un especial de Navidad. Es nuestro cierre de temporada y tomamos la excusa de hablar de películas de Navidad para compartir un poco de nuestras experiencias en Navidad.
Claro. Perfecto.
¿Ustedes sí han tenido buenas Navidades?
Yo sí.
Lo bueno es que aquí somos de diferentes países, de diferentes edades, entonces la experiencia es diferente. Aún Diana, que somos de la misma familia, pero ella tiene 18 años de diferencia.
Una diferencia grande.
Entonces las mismas tradiciones han cambiado para nosotros y como para ella.
O sea que no te tocó el Super Nintendo, tu Xbox.
No, a mí no.
Entonces ahí va el intro de especial de Navidad.
Bienvenidos a la posada de Mate Rosel. Donde este día, noche, tarde, no sé, tenemos una deliciosa pierna, una, ¿cómo se llama?, puré de papa con algo que no sé el nombre, un algo que tampoco sé el nombre.
Yeah, like Maffer, muchas gracias. ¿Qué hizo para hoy?
Ay, bueno, pues les hice una pierna en salsa de tres chiles. Es chile pasilla, chile ancho y morita. Está un poco picosita, pero ahí para compensar hice un espagueti en salsa de chile poblano. Y también hice puré con parmesano, perejil, y de postre unos tamalitos de dulce rellenos de queso crema con frambuesa.
Uy, Maffer, ¿cuántas horas lleva cocinando?
Desde ayer estoy marinando y hoy todo el día.
¿Por qué lo hace? Okay.
Pues porque lo hice para Cine Entre Amigos.
Miren eso. Antonio no ha comido desde...
Yo llevo días sin comer preparándome.
Desde el año pasado no comía tres sábados.
Pues sí, la celebración anual del podcast, ¿no?
Miren eso.
La celebración anual.
Todo esto está patrocinado por Mafe.
A ver.
Diana, dicen que está un poquito picoso.
Sí.
¿Qué significa? Pues
yo lo probé y está picante.
Sí, sí,
pero
sí,
para
sí.
Ustedes me va a parecer.
Entonces, ya no va a andar ahí quejándose. Ay,
por eso
va
a poner la boca.
Ay, que eres el conejillo de India.
Pero yo sé que para ustedes no.
No me crean, amiga.
Yo ya me volví mexicano antes.
Sí. Sí, ¿no?
Ya Juan al rato hablando albures también y.
En el especial de Navidad, hoy vamos a hablar no solamente de las películas que influenciaron nuestra cultura, porque el cine, bien o mal, ha influenciado nuestra cultura latinoamericana y más nosotros que estamos aquí en Estados Unidos. No sé si a ustedes les pasaba, pero por ejemplo en Bogotá no neva, no cae nieve. Si no hace tanto frío como hace acá. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros vemos las películas, cuando veíamos las películas de Navidad, todas tenían nieve, todas, o sea, no hay película de Navidad en la playa, o no sé si ustedes conocen alguna película. No hay una, todas las películas tenían abrigos grandes, gorros, todas las películas tenían que tener, o sea, y si no cae nieve, no es Navidad. A mí me pasó algo cuando yo empecé en este país y pasé las primeras Navidades, habían días de la Navidad que no nevaba y los gringos estaban tristes. No sé si les pasaba a ustedes, ya que ustedes llevan más tiempo acá. Había una amiga mía que dice, no, esta Navidad no es igual porque no ha caído nieve.
Yo disfruté de la nieve en Navidad el primer año que viví acá. Porque dije, ya fue Navidad, ¿no? Ya se acabó. Estaba empezando. 3 meses después todavía había un chingo de nieve en todos lados. Y yo muriéndome de frío. Y yo decía, güey, ¿por qué vivo aquí, güey?
Mafer, sí, sí, ya conocí, ¿de donde usted vive hay nieve o no hay nieve?
No, hombre, vivo en Veracruz, no. O sea, ni soñando, tenemos buenos huracanes, buenos aguaceros, mucho aire, pasan las temporadas lindas, pero nada de nieve. Y sí, es cierto, es un referente, vemos una película de Navidad y necesitamos este, bueno, si tú la vas a ver, quieres verla en el lugar nevado, ¿no?
Uh-huh. Sí, también eso es como parte del estereotipo no latinoamericano, sino americano.
Americano.
El americano.
Europeo.
Que... Pero hay que tener en cuenta que todas las películas americanas de Navidad son las que van en el top. O sea, las que tú ves o todas son americanas. Uh-huh. Y por eso es como que esa descripción de Navidad y tal vez para nosotros la Navidad es distinta.
No, yo creo que sí es bastante distinta.
En Colombia,
países.
Por ejemplo, nosotros de Bogotá, hay emisoras que empiezan la Navidad desde septiembre. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que el consumismo que hay detrás de toda la Navidad, ¿sí? Pero también se quedan como sin ideas después de que pase Halloween, ¿no?
Es que les faltan días feriados a ustedes. Acá no, acá tenemos así como de intermediario.
¿Días feriados?
Bueno, en Colombia hay 20 días feriados. Hay dos por cada mes.
¿Qué no 30?
Dos por cada.
Échenle más. No, acá hay más, pero no todos te dan día libre. Pero, por ejemplo, aquí es el Día de Gracias. Que
se bueno, esa es la estrellada. Porque cuando uno empieza acá en esta cultura gringa, la Acción de Gracias, hay veces se volvía la Navidad. Y eso es lo que yo no entendía. No sé si les pasó a ustedes.
Sí. Es que era la experiencia donde se vive la familia acá, al menos en la vida gringa, ¿no? De que te vas con la familia de la mamá o el papá, el Día de Gracias, y el Día de Navidad es con el otro lado de la familia. Y así se lo dividen.
Pero además... Tiene sentido que tienes vacaciones en Navidad, bueno, usualmente, ¿no? Las escuelas, tienes 15 días o 2 semanas o por ahí, ¿no? Pero aquí sí te dan la semana completa para Thanksgiving, aparte de la Navidad.
Es que culturalmente
Es más importante Thanksgiving que la Navidad. ¿Y por qué? Es cierto, se reúne la familia. O sea, es cuando más vuelos en avión hay en este país. Para Thanksgiving, porque hay regresos, bueno, idas y regresos de reunión familiar, y es mucho esta cosa de agradecimiento. No sé si es comercial o no, porque yo he visto en muchos hogares que sí se junta la familia por verse, o sea, por pasar ese día juntos, pero Thanksgiving. Navidad, muchos pasan con otros amigos.
Pero uno de latino, cuando está estrenado aquí en este país, uno arma la mesa de Thanksgiving, uno primero dice,
¿cómo?
Dice, ¿qué hace? Por ejemplo, mi mamá es la primera vez que está en este país así de Thanksgiving. Y dice, mamá, toca armar la mesa de Thanksgiving. Uh-huh. Y ella puso muñecos de Navidad. ¿Sí? Porque uno dice,
igual los voy a
uno dice, ¿qué pongo? ¿Sí? ¿Qué se pongo? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos enseñaron o aprendimos cómo se celebraba una Navidad. Uh-huh. Primero de los papás, de los abuelos, pero también de la televisión.
Sí.
Sí.
Sí, o sea, la televisión y las películas empezamos a decir, así se debe vestir alguien en Navidad. Uh-huh. Así haga un calor bien berraco, o sea, así haga un calor bien bravo, se toma chocolate caliente.
Uh-huh. Sí, champurrado.
Porque se te antoja de ver en las películas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo veía en las películas nada más el chocolate con los bombones. Uh-huh. En mi casa nunca hubo bombones con chocolate, porque un calor, sí, o sea, un calor, quieres la bebida fresca, ¿no?
Claro.
Pero
no sé si a ustedes les pasaba, saltando un poco ese comentario, cuando nosotros íbamos a Tierra Caliente, Bogotá es tierra fría, cuando íbamos a Tierra Caliente, uno decía, uy, mamá, tengo calor, y la mamá le daba sopa.
Sí.
Sopa caliente.
¿Saben lo que es comer menudo en Puerto Vallarta? En el verano.
¿Es bien caliente?
Es horrible. Húmedo. Húmedo. O sea, sales de la regadera y ya estás sudando.
Claro.
¿Y quieres menudo? No, no quiero menudo, mamá.
Pero entonces uno veía en las películas, claro. Cuando aquí, si todas las películas gringas, o sea, tiene que haber un pavo en la mitad, sí. ¿Cierto? Pero el pavo también está en Thanksgiving. Entonces entra uno en esa como que, pero el pavo es... Y hay países latinoamericanos que yo diga, oiga, en Perú no es que comía pavo y ahora en este tiempo toca a la gente comprar un pavo. Nosotros también pensamos, oiga, pero la gente tiene pavo, tiene panetones, tiene todo. Y en Colombia nosotros comíamos, era un tamal.
Pero depende de las familias.
¿Mm? O comíamos un pollo. Uh-huh. Porque era lo más cercano que teníamos a un pavo.
En la cultura mexicoamericana ya es muy común que hagan mole de pavo.
¿Qué?
¿Cómo así mole? ¿Qué es mole?
Mole poblano, pero
¿qué ingredientes tiene
el mole? Bueno, pero ¿qué es el mole?
Es un platillo típico de varias partes de México, particularmente de Puebla. Por lo general se hace con pollo, ¿no? Y acá se ha dado la costumbre de que como no les gusta el pavo, es una carne muy seca la del pavo, ¿no? La hacen en mole.
Claro, y es que el pavo como tal, yo no he probado buenos pavos hechos. O sea, muy pocas veces cuando pruebo el pavo, no, es que tiene que echarle esto.
Sí.
¿Sí? Solo no es que porque uno dice, pues no sabía nada, ¿qué tiene de interesante? Y en las películas como tal, el corte del pavo
es perfecto.
Tiene que ser perfecto, ¿no? El pavo tiene que estar dorado de tal forma, tiene que estar infladito. ¿Se acuerdan de esas películas donde el pavo, ellos metían el cuchillo y salía perfecto, pero hubo una comedia que ellos metían el cuchillo y el pavo se desinfló? Entonces, nosotros cuando veíamos eso, dijimos, bueno, vamos a hacer pavo. Y no sabíamos que el pavo tocaba cocinarlo todo el berraco día. O sea, todo el día tocaba hacer el pavo. Y nosotros de latinoamericanos no le sentíamos el sabor. O no sé qué le pasa a usted.
No. Al día de hoy a mí no me gusta el pavo.
Es una carne...
Es muy...
desabrida. O sea, no sabe nada.
Es insípida.
Pero también tienes que tener en cuenta que en la cultura gringa, por lo general, pues no son de sabores fuertes. O sea, es comida que rara vez sabe algo. Y estoy hablando del hogar, la casa hogar promedio, ¿no?
O sea, Antonio, ¿cuánto lleva viviendo acá?
Yo llevo acá 23 años.
O sea, ¿ha pasado 23 navidades acá?
23 navidades acá.
¿O ha ido a México a pasar la Navidad?
No, todas son todas acá.
O sea, 23 años ha comido pavo.
Usualmente para Navidad somos más de jamón, nosotros.
Ok.
Y el pavo, es que nos enfada el pavo después de Thanksgiving, ya no queremos pavo por todo un año. So, así somos.
Y entonces vemos estas influencias de cómo es la Navidad, pero cuando vemos nuestra cultura, vamos a empezar a hablar de lo que nosotros hacíamos en mi generación, en mi tiempo. Hay algo que se llaman las novenas. Y eran 9 días antes de Navidad, ¿cierto? Se reunían toda la familia. Mi familia es una familia como de 50 personas. Y cada familia, justo porque eran 9 hijos, se dividía la cena del día de la novena y toda la familia iba a esa cena. En México se le llaman posadas o lo llaman algo así, ¿no? No sé cómo usted lo ve.
Posadas y empiezan a partir del 16, ¿no?
O sea, son dos son de la Navidad.
Es lo mismo. Pero no sé, no, ¿cómo es? ¿Novenas?
Novenas.
Nosotros le decimos novenas, claro, es una tradición que viene de la religión católica, sí, que viene de España, que viene de todo eso detrás, pero en Colombia se adapta, ¿sí? Se adapta. Entonces, a nosotros, cuando éramos pequeños, nosotros teníamos que ir a cortar musgo. No sé si ustedes saben qué es el musgo. Como, sí, lo verde.
Lo verde.
Sí, pero como ahorita ya casi no hay. Porque y hubo un tiempo en Colombia donde lo prohibieron que los pesebres, se hace un pesebre. Aquí lo llaman nacimiento o algo así. Como, ¿ustedes lo llaman igual?
Nacimiento.
Entonces, nosotros todos teníamos que ir a la montaña a cortar el musgo. Y traer musgo, y los pesebres más bonitos eran los que eran naturales. Y todos los nacimientos o las natividades o todo eso, tenía que tener el burro, la vaca, las figuritas, ¿no? Y las casitas bien hechas. Pero a medida que iba pasando el tiempo, iba apareciendo un Transformer en la mitad. Sí, ya no eran solo animales, no sé si les pasó.
Urbanizó.
Ya, en mi tiempo estaba todo eran los clásicos, la virgen, el burro. Pero ya después los pesebres ya tenían carros, ya tenían robots, no sé si les pasaba a ustedes.
Claro, o sea, todos los niños se...
Le hace falta algo.
La economía crece. Sí.
Jesucristo merece Pokémones.
Y no sé si también a ustedes les pasaba, en el barrio se hacían los pesebres reales. ¿A ustedes los llaman?
Nacimiento, le decimos nosotros.
No, pero hay algo que sí me impactó, Artón, porque nosotros hacemos el pesebre real y se reza la novena y, bueno, la religión católica, ¿no? Y entre todo el barrio, el bebé más bonito lo ponían de niño de Jesús. Muchas veces yo...
Bendito.
O sea, muchas
el
veces...
Burro.
Muchas veces me escogieron de burro. Sí. Entonces... nos ponían a los niños y hacían el pesebre real. Ustedes también tienen, pero yo vi que en México tenían como el pesebre, pero ya actuado, con teatro.
Oh, sí.
¿Cómo lo llaman?
Nosotros tenemos más bien lo que son pastorelas.
La pastorela.
Eso es, ¿no?
Y hay una película que se llama La Pastorela, que es del el personaje, todos los años hace de diablo. Y ese personaje, y ese día, esa película, en la película, ese día eligieron a otro diablo. No sé si vieron esa película. Es una película mexicana de una pastorela. Yo cuando la vi, yo no la entendía. No le veía la importancia, porque para nosotros, pues, participar en una pastorela, pero creo que para ustedes participar en una pastorela, bueno, como que era importante.
Pienso que eso era, al menos en mi casa, era así como que eso está ocurriendo allá. Porque en la casa de quién sabe quién. Y nosotros éramos así de que, qué hueva, es Navidad, qué hueva.
O sea, no, pero no, ya, sí, porque tienes mucho tiempo acá. Sí. Yo creo que las pastorelas...
Allá es otra cosa.
En México
¿cómo son?
Pues todas son, es como el juego, ¿no? Del bien y el mal, ya sabemos la historia y siempre, es comedia. Sí. Literalmente casi siempre es comedia. Uh-huh. A menos que la hagan en la iglesia y tenga punto que resaltar.
Pero es una obra de teatro.
Sí, es una representación de lo que sucedió, una dramatización de que trata el diablillo, el que hace el diablillo impedir que lleguen los adorar al niño, ¿no? Los pastorcitos que lleguen a adorar al niño y quiere confundir a todos y a los Reyes Magos que no sigan la estrella de Belén. Porque quiere impedir que lleguen hasta el niño Jesús, ¿no? Y que le den posada. Entonces,
está buena.
La historia.
Está buena.
La historia.
Empezó a contar y se empezaron a venir los villancicos.
Sí, porque las novenas eran un poquito. Las novenas eran un poquito monótonas. Eran un poquito. Sí, hay. Si hay muchos niños, se siente más claro. Bonito. Pero si son solo adultos, se siente un poco aburrido.
¿Y dan bolo allá o no?
¿Dan qué?
¿Bolo?
¿Qué es bolo?
¿Qué es bolo? Amigo, explícanos.
Qué tragedia, perdón. ¿No le dan bolo allá?
No, pero ¿qué es bolo?
Pero es que ya tienes la sangre del capitalismo arraigada.
Yo sí. No, el bolo, cuando eres niño y vas a las posadas y todo, cada lugar a donde vas, cada noche que hay posada, te dan una bolsita o alguna cosita así, llena de dulces.
Ah, sí, dan como sorpresas bolo. O regalos.
Ajá, te lo.
Pero depende, no todas.
Porque nuestra familia lo que hacía...
Les daban troncas.
Empezaba la novena. Terminar que la oración, los villancicos, y nosotros lo llamamos juegos.
Ok.
Es como rifas. Ajá. Así, entonces sí, participas, y si ganas, pues te ganas un premio. Eso es como...
Ok, no, acá dan corte parejo dulces, güey.
Dulces, te dan una bolsita.
Eso es una motivación, era una motivación para que más niños fueran a la novena, ¿no? Uh-huh. Y en mi tiempo, nosotros teníamos que ir a recoger las latas de cerveza, a aplastarlas con martillo, uh-huh. Y empezar a armar de, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Las maracas? Como, no las maracas, las panderetas.
Oh.
Entonces la poníamos en un alambre, ¿sí? Y empezábamos. Oh. Ven. Y entonces cantaba, había muchos cánticos de villancicos se llamaban.
De Navidad, sí.
Sí, entonces eso lo hacía en mi tiempo, pero en el tiempo de Diana ya no se hacía.
No, ya los compraban.
Oh, ok. No, en mi casa se quedaban como decoración las latas sobre mi tío borracho. Ahí.
Es que digamos, la diferencia de edad entre nosotros es bastante y yo siento que la Navidad ahorita ya ha sido como muy, ¿cómo se dice? Comercializada. Entonces todo eso que tú hacías de las latas ya te venden la pandereta
barato. Lo que pasa es que justamente no teníamos no sé en tu país, pero nosotros no teníamos lo del Tratado de Libre Comercio en México. Cuando yo era niña.
Explícale a un niño eso.
Sí, ¿cómo les explicas?
Hoy no llegó el Papá Noel, el Tratado de Libre Comercio.
A mí me tocó vivirlo en mi niñez, en los 90s. Y yo lo único que recuerdo es que un día me dijeron, Toño, ya somos pobres. ¿Perdón?
Pero no sienten, bueno, ¿cómo
es? Porque es porque no podías comprar como muchas aquí, ¿no? Cosas. 20 cereales, pues había de uno.
Claro.
O sea, no había panderetas de $2, como ya le tocaron a Dianita, ¿verdad? Porque pues eso viene con el Tratado de Libre Comercio, los productos chinos, y pues ya lo consigues todo muy fácil. Pero en ese tiempo, querer comprar, una pandereta debió haber sido muy caro para nuestros padres, porque no había competencia.
Lo chistoso era que si lo que hice más ver si es verdad, no había una pandereta, póngale en otros 5,000 pesos. Pero sí tocaba llenarla de latas de cerveza.
Sí, pero las
y entonces los tíos compraban petaco de cerveza y decían, ahí para hacer las panderetas.
Ah, sí. Buen los pretexto. Son pero pasaba lo mismo, ¿no? Llenabas las botellas con piedritas y hacías ruido y buscabas la manera. Me acuerdo, nosotros tenemos lo del nacimiento, que hacíamos en una caja de zapatos y porque no había para comprar muñecos como ahora que ya encuentras nacimientos de todos los tamaños.
Tamaño de veras,
o sea, sí. eran cajitas de zapatos o un poquito más grandes y te armabas el nacimiento chiquito porque ibas de casa en casa cantando los villancicos y te daban dinero. Entonces,
¿cómo? O sea, como el Halloween, que iba uno en...
Sí, pero vas a cantar. Casa, pero vas a cantar.
Pero llevas, o sea, llevas el pesebre chiquito.
Ajá, el pesebre chiquito.
El pesebre pidiendo monedas.
Pidiendo posada. Entonces
eso, cantas. Sí, no era abuso infantil de trabajo. O sea, como que bueno, vamos.
No es para la renta, Nico.
Hay que producir.
A causar lástima, dale.
Qué niño, Dios, ni qué nada. Bueno.
Y lo que juntabas era para la posada, para la fiesta, para la piñata, los dulces, ya.
Ay, eso está bueno, no, yo no sabía.
También,
o sea, sí veía en las películas.
¿Ustedes hacían castillos o no?
Sí veía en las películas que los niños de acá pasaban, ¿sí? Caía la nieve bonita, ¿no? Y lo más chistoso es que no tenían frío, si ustedes se dan cuenta en la película. Y cantaban,
no hace
wish you the Merry Christmas, sí, wish you the... Y la gente les daba galletas.
Esa era la versión americana, la versión latinoamericana es la que se llama Fer.
Claro.
Sí. Iba con él en la pesebre, no bonito. No,
y lo que tú mencionas es la versión así como que en un buen barrio, o en una ciudad pequeña, porque en una ciudad así como Chicago no lo ves tan así.
No,
claro.
Porque ahí te asaltan.
Pero a uno le pasa eso cuando entra a estas ciudades y uno dice, yo eso lo veía en las películas y sí. Cuando entro acá y no lo ves.
No, yo es cuando triste. Sí, yo cuando estaba, pues, fue una Navidad en Boston y, o sea, ves todo tan pintoresco como te lo ponen en la película, ¿no? O sea, y no hay nadie. Nadie hace eso. Nadie canta, nadie hace nada. O sea, y es así como que triste, o sea, sí. Porque es así como
es
que...
Es porque tienes como te idealizan una Navidad.
Ajá. Tú piensas el comercial de Coca-Cola, ¿no?
Exacto.
Estás esperando el osito, güey. Y nunca llega.
Bueno, pero es que a nosotros ya nos da flojera. Bueno, a mí más que flojera me da frío. Pero ya ves que todos los desfiles de Navidad que hacen aquí, pues pasan por la...
Y alrededor de todas estas cosas han empezado... Bueno, cuando era mi tiempo... La Navidad era centrada.
Canceló la idea.
La Navidad era centrada en Jesús.
Sí.
No, voy a lo que dice Maffer. Era centrada en Jesús. Era todo alrededor de la novena, todo alrededor del nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero lo pusieron para esa fecha.
Saca el acta.
Sí.
Ajá.
Y cuando empieza a sacar la idea de Jesús, no, yo le hacía cartas al niño Dios.
Yo también.
Y le hice como hasta los 7 años, le hice cartas. Pero ya llega Santa Claus con Coca-Cola, con los desfiles, con todo esto.
¿A quién le hago carta?
Y ya, bueno, ya cuando yo ya era grande ya no. Pero cuando Diana, ¿y a quién le hace carta? ¿Sí?
A mí me toca, creo que a los dos.
Mírala aquí.
Ah, no, y así, claro.
No, es que mira, Papá Noel es en dólares.
Papá Noel tiene todos sus pecho niños, pero son duendes, ¿no?
Pero en mi tiempo no se ponía nieve falsa en las ventanas. Mi tiempo era musgo, eran árboles, eran cosas así. Pero después empezamos a adquirir todo esto, sí, el rojo y blanco por lo de Coca-Cola, rojo, blanco y verde. Y por las películas empezaron a influenciar. Y como la influencia gringa, ¿no? Nos empezó a toda Latinoamérica a llenar. Uno ve lugares de tierra caliente y le ponen nieve falsa. Y venden botellas de nieve falsa.
Es que volvemos otra vez a esta idea de idealizar la Navidad perfecta. Porque, digamos, todas estas películas de Navidad gringas nos planean una familia súper amorosa y que todos son felices y que todos esperan que los regalos. O sea, como que toda esa felicidad de, ay, yo quiero esa tranquilidad. No quiero ver a mi tío borracho a las 5 de la mañana. Sí. ¿Sí?
Es que la diferencia también es que, al menos en México, la Navidad era fiesta.
Sí, también con
eso. Se cerraba la calle y la fiesta de la casa de uno se pasaba a la de otro. Pero, o sea, como niño era un desmadre en México. O sea, nadie te estaba cuidando. Andabas en la calle haciendo tarugada.
Pero era chévere porque uno de niño podía... Era el momento donde uno a las 11 de la noche estaba jugando.
Sí.
Ya no, ¿cierto? Ya.
No, ya no.
No, ya saltan, ¿no?
Antes, y uno salía. Por ejemplo, allá son cuadras pequeñas o bloques. Y entonces uno, vamos a darle la feliz Navidad a los vecinos, ¿cierto? Y empezar desde la esquina y en Colombia, ¡feliz Navidad, vecino, feliz! Y le dan aguardiente, ¡feliz, tómese una, vecino! Y uno, ¡feliz Navidad! Ya acababa la cuadra y ya
llegaba borracho.
No, y acá es como más de la casa nada más, del hogar, la familia, el núcleo familiar. Y en cambio en América Latina es así, ¿verdad?
Todos.
Y la pachanga dura, pues acá se sale. Sí, prácticamente, sí, Día de Reyes. Y yo recuerdo de porque era siempre en la casa de mi abuelita, ¿no? Y llegaba toda la banda y no había suficientes recámaras. Y se quedaban mis tíos todos borrachos sentados. Porque no les tocaba cama y quedaban en un sillón, en algún escalón ahí.
Pero eso, esto ha hecho que las películas también, cuando nosotros empezamos y nos reuníamos a ver películas a mí en la noche, eran bien bonitas porque tenían historias de diferentes estilos. Uh-huh. Pero con el tiempo que ha pasado, con todo lo que ahora todas las películas es la misma vaina, ¿no se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta que es la princesa, el príncipe, se enamora en Navidad y se acabó? Santa se tuvo un accidente, y se cayó y ponen otro Santa. Uh-huh. Y alrededor todo ha sido a través de Santa Claus. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo no he visto películas que hablen de todo lo que estamos contando en Latinoamérica. Uh-huh. O sea, es más interesante para nosotros ver una película. Oiga, ¿qué pasó? Ahorita en Colombia, el 25 de diciembre se volvió una fecha para estrenar siempre una película.
Sí.
Siempre se estrenaba una película. Antes se estrenaban películas de la familia, se estrenaban películas de todo lo que pasaba alrededor de la Navidad latinoamericana. Ahora en Colombia hay una que se llama El Paseo. Y no salen de ahí.
No salen.
Y es
cinco,
El Paseo 1, El Paseo 2, El Paseo 3, El Paseo... ¿Ya van con El Paseo 6?
Sí.
Ya tiene más que Rápido y Furioso. ¿Sí? Entonces, la historia se vuelve...
repetitiva.
Y como guionista yo creo que debe ser aburrido, ¿no?
Debe serlo. Sí.
Pero además, se confían, ¿no? Y es como la fórmula funcionó una vez, vamos a hacer la segunda.
Hasta que se
cancele. Y la tercera, y la cuarta, porque pareciera que no hay más creatividad. Y yo creo que sí la hay. Lo que pasa es que de repente, porque, bueno, conozco muchos guionistas y mucha gente interesada en escribir, que está escribiendo, que está presentando proyectos, que usualmente y de repente empiezas a ver ese tipo de franquicias que no va para ningún lado después de la primera. Y se repite, como dices, ¿no? Pues también dicen no dándole lugar a otros.
Que para un guionista, bueno, para alguien que vaya a producir una película, si quiere que sea, su dinero se devuelva, que produzca y todo, haga una de Navidad.
Uh-huh. Sí.
Porque la gente está, desde que empieza el 1 de diciembre, está en modo, película de Navidad, no importa si es mala.
Exacto.
No, sí, de verdad. Y la gente dice que si usted hace una película de Navidad, seguro que va a ganar dinero, así sea mala.
Y es que
porque las producciones son en bajo presupuesto, no necesitan una gran producción. Uh-huh. Y necesitan una historia alrededor de lo que pasa en Navidad.
Una caótica Navidad, porque usualmente es caótica al principio y termina bien, ¿no?
Las películas de Navidad tienen que tener un cierto formato, ¿o qué es lo que usted dice? Esta sí es una película de Navidad para usted.
Pues no sé, pero a mí una de las que más me ha gustado no tiene nada que ver con Navidad, pero por ejemplo, no sé cuándo quién era Arnold Schwarzenegger, buscando el regalo.
Oh, sí, ¿cómo se
llama? Pero es que esa es una gran película
de Navidad.
¿Pero es una película de Navidad?
Sí.
Sí.
¿Pero porque se volvió película de Navidad? No, o sea, porque...
Recuerda que le estaban buscando ese muñeco en particular.
Para la noche.
O sea, es antes de Navidad, pero o sea, es el preámbulo a la Navidad. Y te muestra también culturalmente cómo en Estados Unidos eso ocurre mucho.
Sí, es como...
No encuentras un PS5, no lo encuentras.
Yo estuve en lista de espera por 2 años.
¿Por Turboman? O sea,
Turboman,
señor. Yo me tomó 2 años de espera en el PlayStation 5, pero por fin mi vida está completa.
Es curioso que esa película pegó mucho más en Latinoamérica que aquí mismo. Porque,
no, creo que en todo lado.
No, es curioso porque yo les decía a mis amigos de los de acá, como ustedes han visto Turboman, y yo, ¿esa película cuál es? Uh-huh. Les muestro y dicen, nunca la he visto. Y es como, ¿cómo?
Bueno, pero ¿qué edad tiene tu amigo?
O sea, como la mía.
Sí, es que también,
Entonces, es que esa es cuando yo era niño.
A nosotros en Latinoamérica nos llegaron las películas tarde, ¿no?
También.
Sí.
Y a nosotros... No,
pero digamos es que...
Los de ahora que tienen 20 años, pues sí, algunos conocen Turboman o conocen estas películas, pero nosotros...
Pero les tocó refrito.
Sí.
Les tocó así, esa película de aquel...
O pregúntele a alguno de ellos, así de la edad de Diana, que si conoce Los Muppets de Navidad. ¿Se acuerdan de esa película?
Sí.
Una muy buena película basada en el libro de... Este de los tres fantasmas de Navidad.
Sí, ¿cómo se llama? ¿The Christmas Carol? No.
No.
Sí, el cuento de Navidad, Charles no sé qué, y basado en que el fantasma del pasado, el fantasma del presente, y esa tiene versiones antiguas, ¿no? La primera versión.
Es un cuento...
Hay la versión de Disney, hay versiones de ahora, y también hay la versión de los Muppets.
Sí.
Entonces, y esa gustó mucho.
Esa
gustó mucho. Latinoamérica gustó mucho también. Pero las de ahora como que no les... Y ya los mopes es como viejo, ¿no? Como...
Sí, es verdad. Pero, fin, se acabó. Gracias, este fue el podcast.
Son viejos los mopeds.
No, pero bueno, sí, de los mopeds, bueno, esos me traen recuerdos a mí, por ejemplo, pero mis hijos, pues sí, no verían una película de los mopeds, pero ni aunque les pagara para sentarse. O sea, Ya es muy, ya no es, ajá, es generacional, porque
que me la a paso mí con
me viejito. Gustaba y me sigue gustando la de Mi Pequeño Angelito. Sí. O sea,
pero esa es una película de Navidad.
Sí.
Pues sí.
Es que toman lugar todos, de Navidad.
O sea, no puede ser la misma película en el verano que el niño se quedó por un paseo.
No, pero no, porque el caos ocurre en Navidad, porque todo el mundo.
Por eso solo porque ocurre en Navidad.
Bueno, es que ocurre en Navidad, en esa película en particular, ocurre en Navidad y aparte está esta cuestión, ¿no?, de que el niño tiene como que este resentimiento con su familia porque es el chiquito y todo el mundo lo ignora. Y cuando no los tiene, así como que le surge a él, quiero a mi familia, extraño a mi mamá. O sea, primero se la pasa bien padre, ¿no?
Pero ¿cuál fue la fórmula de esta película para ustedes? Porque hicieron, la 1 y la 2 fue muy bien.
Ajá.
La 1 fue muy, muy, muy bien. Sí. La 2 estuvo bien y ya.
Y luego
pero ya hicieron las 3, la 4, hicieron versiones.
Ya fue la franquicia que ya...
Era lo mismo.
Volvió como no, igual.
Y era lo mismo, porque las primeras funcionaron muy bien.
Es que también hay que ver el actor. O sea, ¿cómo se llama? ¿Macaulay Culkin?
Sí.
Él, en aquel entonces era el niño ícono. O sea, esa película, lo metías a ese güey.
Claro, él fue Ricky Ricón, él fue... Claro. Pero de niño.
De niño. No, ya de adulto ya...
pero es problemas. Lo malo. Ya es lo malo porque sí, pero también curioso. Tiene personaje.
Y sea, la imagen icónica de él poniéndose las manos haciendo así cuando se echó la colonia, ¿no?
Ajá.
Esa quedó como para meme, quedó para... Sí. O sea, es icónico. Y más aquí que en Chicago, bueno, la casa donde él vivía... Era aquí en Chicago. Era en la Aurora, ¿no?
¿En
dónde? En la Aurora.
No estoy seguro. Sí, sí, es en el 9, pero toda la película toma lugar en el 9.
Entonces, la que hay tour para ir a ver la casa, y esa casa estaba sin rejas, sin nada, y ahorita sí hay rejas, y por favor, váyase de acá. Porque la gente viene a esta casa solo a tomarse la foto con la... Y ahorita, el año pasado, abrieron el Airbnb en esa casa.
Oh,
y
¿sí?
Entonces lo abrieron y como que
de una
la gente se llenó completamente, porque sí. Mi esposa me decía, quiero que solo por quedarse
sí, sí.
En la casa que no ha sido modificada, dicen que está muy parecida, uh-huh. El Airbnb quedaba como $200 la noche, algo así era, y abrieron y se llenó completamente, ¿no?
Wow.
Entonces una casa tan grande, con no sé cuántos cuartos tenía, ¿se acuerdan? Como 30 cuartos.
¿Quién sí es el señor?
Esa es la mayor pregunta.
O sea, es como que, güey.
¿Usted qué hacía?
Una casa así no cualquier persona la tiene.
Pero ustedes no le metían en la lógica latinoamericana.
Para
y ustedes decían, eso es fantasioso.
Es que
ahí volvemos otra vez al idealizar una Navidad. Y digamos, cuando nosotros estando en Bogotá, bueno, en lo personal, yo decía, como, ay, estas Navidades se ven bonitas.
Sí.
Yo quiero tener una Navidad así de tranquila. Sí. Así estar con mi familia frente a una chimenea, dormir, destapar los regalos a la otra.
Que lo olviden.
No como en Bogotá, que arreglese a las 12, después es fiesta, coma, después es fiesta, abra los regalos de una vez. Como que las Navidades son tan distintas que depende de donde tú estés, tú disfrutas. Entonces, en Colombia yo decía, ay no, qué aburrida estas Navidades. Y ahorita, ya que vives la experiencia acá, estoy diciendo, ay no, qué aburrida estas Navidades. Como que esta idealización que tú tenías de esa es la Navidad que quiero, y ya es como que...
pero que esa no es la experiencia de un latinoamericano acá. O sea, porque...
No siempre.
¿No les parece a ustedes que esa película, al menos a mí en lo personal, porque salió cuando yo era niño, yo decía, así vive toda la gente en Estados Unidos?
Sí.
Llegas con ese ideal, ¿no? De que
yo quiero.
Yo cuando vine acá dije, pues yo voy a llegar a una casa así, de que, güey, no.
Y muchos sí viven así, pero no. De un 100%, un 10%.
Es verdad.
Eso es mucho, eso me parece generoso.
Okay.
Pero lo que pasa es que hay que irse más a los suburbios. Nosotros vivimos en una ciudad bastante complicada. Pero tú vas, por ejemplo, a pequeños... Bueno, me gusta mucho manejar en carretera y me ha tocado que por horas y horas durante el día atraviesas varios pueblos, ¿no? Y de repente ves que sí es como en los cuentos.
Sí.
Bueno,
sí, hay veces bonito. Uno va andando y uno siente, estoy en una película.
Ajá.
Acá no. Sí. Y uno pone tun tururun, tun tururun.
Hay muchos pueblitos que no tienen nada del pueblito, pero llegas y son muy pintorescos.
Pero son muy de lo que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, yo leía mucho Archie o La Pequeña Lulu. Uh-huh. No sé si ustedes lo leyeron alguna vez, pero.
No.
Sí.
Pues no había caricaturas.
Eso pasaba, ¿no? Ya la edad de Diana ya no tenía pequeña Lulú, ya no tenía Mafalda, ya no tenía.
Ajá, bueno, nosotros, pero el ver esos barrios con esos niños jugando, así me ha tocado verlos todavía, o sea, cuando salgo de viaje, pero son pequeñas localidades, por ejemplo, pues sí, Chicago, Nueva York, imposible que alguna vez pase eso, y si pasa así, de verdad, debe ser en los hogares con más recursos económicos que tengan, ¿no? Que viven, por ejemplo, aquí tú vas a Oak Park, Y es muy bonito en Navidad. Todas las casas están súper mega decoradas. Y ves la nieve y tú dices que todas las casas son victorianas. Pero a ver,
de mi pobre angelito.
Ajá, a ver, ¿quién puede mantener una casa victoriana?
Claro, ¿no? Claro.
Entonces de repente dices, obviamente está
a un mar. Nunca dijeron que hacía, ¿no?
No.
No, pero, o sea, aún en aquel entonces era algo así como que eso es un caserón.
Claro.
Sí. Y ahora es así de que, pues, narco.
Y en estas películas como tal, en casi todas las de Navidad, tiene que combinarse la realidad con la fantasía. Sí. Porque todo lo que le pasó a esos ladrones, en realidad, podía morir.
Sí.
Pero nosotros lo veíamos, veíamos un man que se estaba quemando la cabeza.
Sí.
Y nos produciera risa.
Risa, sí.
Pero ese era el sádico. Ese automáticamente ya hubiera quemado el cerebro y se hubiera muerto.
Ya se hubiera muerto.
No, es que ¿sabes qué tienen estas películas en particular? O sea, cualquier película de Navidad, ya tienes garantizado el final feliz.
Es verdad.
¿Eso tiene que tener una película de Navidad? Porque esa es una gran diferencia. Mire, uh-huh. Aún con la música. En Colombia hay varias películas que en Navidad no tienen finales felices. Uh-huh. Pero casi todas las de Estados Unidos tienen que tener una enseñanza bonita, creer en la Navidad, creer en la magia, creer en el espíritu. Y en Colombia hay canciones donde mamá, ¿dónde están los juguetes? El niño no los
trae.
¿Sí? Y uno dice, ay, bueno, va a cambiar la segunda estrofa, ¿no? Y
no.
La segunda estrofa dice,
mamá, ¿dónde está papá? Malo.
Y por eso el niño no los trajo. ¿Sí? Entonces,
hiciste algo malo.
Tu culpa, hijo. Y en películas es parecido. En películas pasan las peleas de borrachos y asesinaron a alguien y tal. Y esa fue la Navidad y terminaron todos en la cárcel. Hay películas así. Al final, sí, terminan con algo familiar, pero no es tan pero como acá. Cárcel. No es tan como acá. Aquí es muy, muy... De que al final sabemos que se van a enamorar. Y van al final sabemos...
Plantear lo que es perfecto. Y va también mucho con este privilegio de ser blanco y lo que es ser perfecto también. Entonces casi todas las películas, esas películas van con el privilegio de ser blancos. Siempre están con los blancos, los gringos blancos. Y van como, ok, nosotros somos la supremacía, por decirlo así, y todo lo que hacemos es perfecto.
No, y resultará perfecto, porque ya también ves las películas de acción, donde siempre hay una tragedia que va a chocar un meteorito con el mundo y se va a acabar el país, o sea, lo que sea, que se congela todo Estados Unidos o que hay terremotos en Los Ángeles, siempre terminan con la bandera y no importa cómo, pero el superhéroe, o sea, el normal que cuenta la historia, pues, o sea, no sé.
Pero estas películas que sean alrededor de la Navidad, ¿son de Navidad? Por ejemplo, Duro de Matar es de Navidad, es una película navideña.
Es que toma espacio durante la Navidad y es que hay ciertas cosas que ocurren únicamente en esa época. O sea, por ejemplo, cuando está en el edificio y está completamente vacío, no hay nadie, y está navegando por la ventilación.
O sea, le busca la lógica de que sea por eso.
Claro, o sea, porque es así, que tiene sentido porque todos los edificios van a estar cerrados. O sea, tú vas a...
¿Se acuerdan? Batman se hizo en Navidad, la de Tim Burton, cuando estaba con Gatúbela. Esa se hizo alrededor de... ¿Y es una película navideña? Porque Gatúbela lo besó, ¿se acuerdan? Cuando puso el...
Muérdago.
Muérdago lo ponen encima para darse un beso. Uh-huh. Y justo lo puso Gatúbela con Batman. Y ahí fue donde lo lamió.
Pero ahí...
Ay, sí, lo del muérdago, ¿va? Nunca tuve un muérdago. De toda esta
entran en que sean películas de Navidad porque en el contexto en el que están es Navidad. Uh-huh. Y lo justifica.
Y usualmente cuando
se recuerda que no va a pasar en pleno verano, gordo, o sea.
Y luego, por ejemplo, yendo al ejemplo de Gremlins, por ejemplo, que es otra película que
Gremlins en Navidad.
La media mía. ¿Siempre? ¿Cuál?
¿Gremlins? La primera.
Sí. Bueno, yo la vi como a los 5 años.
A mí me encanta.
Y a mí también me gusta. Y me parece tierna, sí.
A mí me encanta. O sea, pero haz de cuenta, es una cuestión así de que te muestran la película en ese espacio y te explica la soledad del lugar, ¿no? Porque, o sea, la mitad del pueblo no está ahí.
Bueno, para los que no conocen Gremlins, son monstruos.
Eso está como una mascota, digamos, que cuando la mojas...
Salen otros.
Se reproducen.
Ajá, y no pasa nada. O sea, de repente tienes uno y de repente tienes 10 y dices, no pasa nada. Pero gradualmente se van transformando como en estos
malos,
monstruos, sí. como con escamas.
No sé, sí. Y lo más chistoso fue que, como era de los 90s, entonces estos Gremlins empezaron a tener personaje.
Sí.
Entonces estaba el rockero, estaba el punkero, estaba el rapero, y eso se volvió una vaina comercial brutal, porque claro, Todos querían un Gremlins.
Y había productos por vender, o sea, y en el momento creo que no se vendió mucho, pero después esas películas de culto, ¿no? De que hoy en día si tú vas a Amazon, de que quiero un gizmo, órale, güey, y te lo puedes comprar.
Es que eso también tiene que ser, ¿la película se vuelve de culto cuando comercialmente pega?
Yo pienso que se vuelve de culto cuando no le fue bien, cuando recién salió,
pero después
crece porque tiene este elemento de nostalgia como la de Gremlins.
Porque así pasa también con Turboman, cuando salió no pegó.
Claro, y después se vuelve así como que siempre está ahí porque fue barato obtener los derechos de autor, así que lo vamos a poner en la televisión.
Véndalo.
Y lo ves ahí y de repente se vuelve como tradición. O sea, de consumo. Pero,
y ustedes, cuando ve uno de historias normales, ¿no? La pasa esto, pero ya salen películas que rompen los esquemas y sale una como Nine More Before Christmas y El Extraño Mundo de Jack. ¿Ustedes las ven en Halloween o la ven en Navidad? Es una película de...
Yo la veo en Halloween.
Yo también la veo en Halloween.
Pero también es de Navidad.
Sí.
Porque ahorita también.
Sí, pero creo que la
entonces mayor, es una película,
la mayor parte
es Halloween. Halloween.
Pero es una película que comercialmente pegó muy fuerte, pero no cuando salió no fue tan buena.
Claro, no fue bien recibida porque fue, o sea, de entrada rompe agua esa película, sí. ¿No? Porque tienes una película que el estilo de animación no se había visto en un largometraje. Y luego tienes estos elementos, estas criaturas extrañas, raras, que están en todos los personajes. Y la gente cuando lo vieron como una película de Navidad, ¿qué es esto?
No, yo rompe vengo, lo bonito yo vengo, de que es la lo
yo vengo
lo
al final feliz, yo vengo a la familia, todo eso, y de repente esta película arremete en contra de eso.
Claro.
Y o sea, porque es el conflicto.
Y da miedo, pero también es tierno, pero también, entonces se volvió una película de culto.
Sí.
Y yo creo que esa película hizo más dinero con productos, sí, con cosas que salen, que aún mismo se siguen vendiendo, que la misma película cuando salió.
No, o sea, tú ve a cualquier centro comercial y te tienes las secciones de Navidad, los adornos de Navidad, sí, todo eso, pero hay una sección únicamente de esa película. Y esa película salió, ¿qué, en el 92?
Sí, sí, y no pasa de moda. O sea, se la ve, hay musicales, los Halloween, en Christmas, en la Navidad.
Cada cierto tiempo sale un disco con las canciones, con los artistas del momento haciendo esas canciones. Sí, sí. O sea, es ya esa... O sea, si hay un cine de culto...
Esta fue producida por Disney, ¿sí? Mm. Y del otro lado, también necesitaban un en contra de la Navidad y salió el Grinch.
Sí, bueno, ¿acuerda? Pero ese es una... Creo que comenzó también como cómic.
Sí, salió en la animación.
En el periódico. De esos tipo Mafalda, tipo todas esas cosas. Y también sale, pero, o sea, volvemos al mismo, tienes que tener antítesis eso.
Claro.
Y no me gustaba.
Pero a mí la película como tal sí me gustó. Y no le veía otro actor que...
Oh, no. Jim Carrey. Es que otro actor no lo pudo haber hecho.
Es verdad.
Otro actor no lo pudo haber hecho.
No, o sea, y la película es... A mí me gustó mucho.
Yo siento que esa película la grabaron en una... Era, bueno, un año que debería haber sido, porque no me imagino un Grinch actual con todos los efectos que están, o sea, los efectos digitales, siento que no hubiera pegado igual como está esa hora.
Es que el actor.
O sea, digamos, el actor y también los requisitos que utilizaban, o bueno, no los requisitos, sino como hacían recursos. Los efectos, los recursos, la palabra estoy buscando, los recursos que tenían eran todo muy manual y que lo hacía ver muy real y que tú decías, ve, ese puede existir. Uh-huh. Ahorita hacen las versiones nuevas del Grinch y las hacen animadas y tú dices, no es igual, no es para niños. Cambio esa del Grinch y realmente ve, él puede existir, pero puede estar odiando la Navidad en este momento.
Y lo puedes tocar.
No, pero aparte no sienten como que hay parte del Grinch en cada uno de nosotros.
Yo
soy bien Grinch muchas veces.
Por eso a mí no me gusta esa película, porque me identifiqué demasiado con el personaje. Y así como que, güey, soy un amargado y no sabía, y ahora ya me lo hicieron en película y ya lo veo.
Sí, pero sí necesita uno. Y escena que quedó marcada para mí en el Grinch fue 6:30, tal, odiar a tal gente. No, sí, o sea, cuando él empieza a su agenda a leerla, esa fue clásica y es muy, muy buena esa película.
Me identifiqué demasiado, por eso no me gusta. Así como que no, me siento atacado con esa película. Yo la veo...
Atacate más. Sí, pues es que de eso va el cine, ¿no? Claro. De provocar esas catarsis y esas identificaciones y conexiones con los personajes.
Entonces. Ahorita yo he estado viendo varias películas. Yo siempre en diciembre veo muchas películas de Navidad, así sea mientras voy haciendo oficio, porque uno ya sabe para dónde va. Pero ahorita no han salido como tan interesantes.
Algo, ¿no?
Santa Clausula fue chévere, la primera.
Las primeras.
Sí, cuando él hizo que Santa Claus se muriera porque se resbaló del techo, ¿se acuerdan? Y él tenía que ser Santa Claus y bueno. Y la 1 fue muy bien, muy, muy buena. La 2 ya bajó y han salido la 3 y la 4. Y la última que vi, la vi en Disney, bueno, no me acuerdo dónde la vi, es malísima. O sea, ya empiezan a meter inclusión, ya empiezan a meter... Entonces ya el Santa que lo va a reemplazar es como hindú, moreno... Y ya, pues ya cambia, ¿sí entiende? Ya no, o sea, ¿por qué no? O sea, cuando usted tiene una cosa iconográfica y ya lo quieren cambiar, ya ya no es tan chévere, ¿sí? Ya no... Pues a mí, ¿no? Porque de pronto sí, la inclusión y todo lo que... Porque no hacen otra historia nueva, ¿sí? Pero...
Es que volvemos al cómo vendo mi película. Porque, digamos, esta de Santa Claus lleva una historia y volvemos al... Cuando tú produces una película en Navidad, te va a dar dinero. Pero también tú quieres marcar la diferencia y no quieres ver o hacer otra película del montón. Entonces, claro, te involucras con la inclusión, pero la historia realmente no enfoca nada de inclusión, porque no es nada nuevo.
Sí, la historia en realidad no hay nada.
Es que son personajes intercambiables y le ponen, ok, este va a ser, dame un demográfico, ese.
Esa es.
Y luego después intercambiar, o sea, en realidad no tienen profundidad ninguno de los personajes.
Sí, entonces ponen la historia igual, que se va a morir, o que Santa ya va a salir y todo, y entonces vamos a poner un Santa gay, o vamos a poner un Santa tal, y entonces ya empieza a dañar la historia en vez de poder crear una historia, y como dice Diana, lo hacen pues para vender. Claro. Y para irse por lo seguro, pero en realidad se está dañando la historia.
Y es que se vuelve como un tipo de propaganda en ese momento, así de que lo que queremos es empujar esta idea, y aunque la historia sea mala y lo vamos a reciclar lo de antes, y nada más vamos a poner esta inclusión forzada, artificial, y ahí está la película. Y, o sea, pero también parte de ese problema yo pienso que tiene que ver con que la cantidad de películas que hay ahora. O sea, vivimos en el mundo de Netflix, en un mundo de Hulu, en un mundo de todo esto. Estamos inundados de películas. O sea, puede que haya salido una película fenomenal de Navidad y simplemente no la vi porque el algoritmo no me dijo, hey, güey, ve.
Ve.
O sea, eso también pienso que afecta mucho y quizá por eso no, en realidad nada ha estallado tan grande como solían estallar las cosas, ¿no? O sea, de repente esta película se puso de moda, este artista se puso de moda, esta banda, esto lo que sea, y ahorita ya no hay tanto, como hay tanto que consumir, que nada crece al punto de ebullición así.
Sí, y no, y aparte no dura. O sea, claro. Se pone de moda 3 días y como ya sale otra cosa...
Ahorita yo no veo nada nuevo en sentido de Navidad que...
Ya no hay casi, pero digamos, está de Wednesday, la serie Wednesday, sí. O la de Merlina.
Sí, pero es que es tomar cosas de otras, sí, de la familia Adams, o es tomar cosas y empezar como a reciclarlas. Hay veces agarran cosas nuevas y chéveres, se siente, pero también no es nada tan icónico como las películas que nos marcaron. ¿Tiene alguna película en especial? Porque podemos durar toda la noche buena, de aquí hasta Navidad podemos durar, ¿no? Y la idea es... La idea es, estamos hablando de películas, pero también hablamos de cosas personales. ¿Y tienen alguna película que recomienden que de pronto no se hayan visto o que de pronto dicen, yo cada Navidad me la tengo que ver y disfruto verla? ¿Tienen alguna?
Yo cada Navidad tengo que ver Turboman.
Esa es la que...
Es típica navideña, así ya me sepa la historia, me sepa los diálogos, sé qué sigue, quién es el malo, quién es el bueno, cómo empieza, cómo termine. Tengo que verla. Porque, cuando la empecé a ver, yo como, ve tan bonito desfiles, no sé qué. Y ya estando acá, sí pasan los desfiles. Y es como que, oiga, alguien realmente está corriendo a buscar el regalo. Y sí, o sea, sí puede pasar. Y todo, o sea, como te contextualizas, muy chévere. Y yo siento que Turboman es la película que todo el mundo debería ver.
A mí me gustó mucho una que se llama Milagro en la calle 34.
Oh, sí, San Francisco.
Hay como tres versiones. La antigua dicen que es la mejor, pero yo vi la versión que era la más moderna. Y es este Santa que en realidad lo contratan en Macy's. ¿Se acuerdan que es para Macy's? Y lo contratan para ser Santa, pero él en realidad es Santa. Y entonces le dice a la niña, yo sí soy Santa. ¿Se acuerdan? Y entonces ahí pasa, esa me gustó mucho porque tiene una historia bonita, pero no es tan que van hasta el Polo Norte, ¿no? Es una que yo siempre veo también, que me gusta porque sí, tiene el espíritu de la Navidad, se recrea, pero al Santa lo vuelven como alguien que está trabajando ahí, ¿sí? Y claro, lo hacen en Macy's, que es la tienda comercial más grande, ¿no? Del departamento, y el Santa hay veces habla mal de esa tienda. Entonces, uno dice, ¿será que ellos hicieron convenio para hacer esa película? O simplemente en el principio, la primera película que pagaron en esta tienda y pegó, y ya la segunda pues ya tocaba hacerla ahí.
Esta, particularmente Macy's, tiene la fama, al menos en Estados Unidos, de que siempre tenían las mejores decoraciones de Navidad.
Y el desfile en Nueva York es el más importante.
Tiene, o sea, si tú vas al que está en el centro, por ejemplo, tiene las vitrinas, tiene todo eso, el árbol. O sea, ya tiene esa fama y era como que la oportunidad perfecta de hacer un comercial de 2 horas.
Ajá.
O sea, aunque Santa Claus hable mal de ciertas cosas, así que, ay, me cae mal la cajera. O sea, no importa.
Manténla.
O sea, porque si igual es un comercial. No te tienen que poner como algún defecto, ¿no? Pero yo voy a irme a lo contrario de lo que fuiste tú.
¿Cuál?
Bad Santa.
Bad Santa, ok. Que era este Santa que...
Alcohólico, drogadicto. ¿En dónde está la es el lugar? Toma lugar en Phoenix, en Arizona, o sea, en el puro desierto, y eso, o sea, es tal y cual un Santa Claus, así que trabaja en un centro comercial, y de que, ¿qué quieres, niño? Así de que, pinche escuinque que se orinó, y le dice el duende, no fue el niño el que se orinó. O sea, porque
es un borracho.
El güey está todo completamente borracho, entonces, o sea, ahí se va al baño y se hace sus cocazos, o sea.
Pero uno ya sabe para dónde va, claro, pero es divertida.
Pero es muy divertida porque...
rompe.
Rompe, exacto. O sea, es la rompe con esa película que recomiendas tú.
Claro, es que esa es la clave para que la Navidad, en medio de todo, rompa. Entonces, cuando hacen un gnomo, todos los gnomitos son así, ¿no? Ajá. Son así chiquiticos, gorditos, barbones. Y cuando hacen un gnomo, un elfo, le dicen... Y sale, y sale el gnomo alto, ¿se acuerda? Sí, ahí ya automáticamente rompe. Y esa claro. película no es tan vieja, pero se volvió icónica.
Sí.
Pero es tan buena. A mí casi no me gusta.
A mí sí me gusta.
Es que yo pienso que el... Bueno,
es muy boba.
Es muy boba, sí. Pero
porque el actor también hace eso, ¿no? El actor es perfecto para eso.
Oh, sí. Pero es una cuestión así de que la ves y dices, ok, es boba.
Like cringe.
Ándale. Sí, es que a cierta llega una edad que yo pienso que con hijos, por ejemplo, puede que la disfrutes más. Así que...
Pero yo soy de películas bobas.
Sí.
Yo soy de películas tontas y esa película yo la disfruto mucho y cada vez que la veo, disfruto cómo hicieron los efectos porque vi detrás de cámaras, cómo él siendo tan grande. Y los otros no es que sean enanos.
Es que es muy grande.
Pero los otros actores son normales.
Claro. Sí.
Pero el juego de poner la de cámara cámaras. Cerca y juego y juego de perspectiva, porque no hicieron tantas cosas digitales, sino fue... Eso también ayudó a que la película tuviera eso de volverse un icono. Una película clásica sin ser vieja. Maffer no nos ha dicho cuál es su película. Tiene que ver una.
Pues no.
¿También te gusta el Santa Claus que usa cocaína? Que a mí me encanta ese Santa Claus.
No, sabes, mira, por ejemplo, yo creo que sí, una que no puedo dejar de ver es cualquiera del Grinch, porque me pone en un mood a mí muy interesante, ¿no? Sí, sí. Es el hecho de, bueno, no sé, muchas veces soy así, ¿sabes? Me pasa lo que a ti, que me identifico, pero con el Grinch, entonces me da así como nostalgia y bueno, ver...
Pero Maffer no es tan Grinch. Ella, mire, hoy tenemos una cena de Navidad patrocinada por Maffer. Dígame, ¿el Grinch hace eso?
Estamos en casa Maffer, por cierto.
Bueno,
por
la gente de Maffer. Esto es tan bonito. Estamos en y se siente el ambiente navideño, ¿sí o no?
Bueno, pero sí cociné para mis amigos. Sí cocino para mis amigos.
Y muy rico.
Y le echo muchas ganas.
Muy rico.
Cuando ocurre eso.
Vamos a poner imágenes.
Pero es cierto. Pero
llevo horas sin comer.
Sí me siento...
Haciendo hambre.
Antonio no comió todo nada otro día.
Esperando.
Todo el día sin traga.
Porque el año pasado fue parecido y Antonio dice, ya no me cabe más.
Quería seguir comiendo.
Ahí vino preparado.
Ya vienen preparados, bueno.
Entonces la suya es el Grinch.
La mía es el Grinch. Por
bueno, hay una...
Pero hay una. Dígame. El problema es que no me acuerdo. Ay, esta memoria.
¿Cómo mía, es la primera?
Que no me acuerdo, pero me gusta mucho. Bueno, tiene como 2 años que salió, pero es una película danesa que se llama Navidad algo. Y es una familia que decide pasar la Navidad en una isla y para convivir, eso de que deja el teléfono porque tienen 2 hijos, una teenager y otro chico, y quieren que convivir, ¿no? Y ya comprar el árbol, se van, viajan, dejan los papás el trabajo, se van a esta isla, rentan una cabaña y ahí quieren pasar esa Navidad porque, pues, sí es cierto, muchas veces, si me preguntan dónde están mis hijos, cada uno está en su cuarto, en su computadora. Deja uno de convivir por estos electrónicos y la idea de esa película es esa. Pero me encanta porque se pone sangrienta, ¿no? Y se pone sangrienta porque ellos llegan a esta isla y resulta, ya saben que los trolls vienen de este tipo de países.
Ok, sí, sí, sí.
¿Saben
qué película es?
Qué película es, pero ya sé exactamente de la temática.
Y los trolls en esta isla son reales. Entonces empieza, los trolls comen humanos. Pero hay una, en esa isla viven, hay un poca gente que los cuida.
Maffer no se acuerda el nombre, pero escríbanos en el comentario cuál es el nombre de esa película porque se siente buena.
Bueno, está en Netflix y todo gira alrededor de la Navidad, del árbol de estos niños. Y a mí me pareció fantástica la historia porque justo... te saca del contexto de la tradición, aunque el motivo es
te fue esta sangre.
Sí, en esta sangre.
O sea, yo no sé qué pasa
para
controles.
Son troles. O sea, digo, ya uno está acostumbrado que sí, los fantasmas, que sí, ya sé, Conjuring o todas estas películas de terror así. No, estos son troles.
No, y hay muchas películas que uno se acuerda de la imagen de la película, de la historia, pero no el nombre. A mí me hizo acordar una película uruguaya-argentina que era un man que entró a robar en una casa. El man tenía un poquito de barba, era flaco, y cuando entró a robar a la casa, una niña se despierta y la niña estaba enferma. Y la niña dice, Santa, ¿eres tú? Oh, y el ladrón tenía su corazoncito.
Pobrecito.
Y entonces, la película se basa en que el ladrón le empieza a cumplir todos los deseos a ella. Ay, Santa, yo soñaba qué tal. Entonces hace canciones. Y es una película latinoamericana, uruguaya. Entonces, chévere que nosotros ya hemos visto tanta película gringa que todo es la misma alrededor. Sí. Cuando usted va a otros países, a Latinoamérica, también en Europa han hecho películas ya muy diferentes, no basadas todas en Santa. Pero sí en la Navidad encontramos historias muy, muy interesantes. Yo creo que para el Hollywood o bueno, toda la industria del cine tiene que ya salirse de si no se va a salir tan rápido de esta iconografía, ¿sí? Pero sí del tipo de historias. Sí tenemos que empezar a buscar otro tipo de historias, volver de pronto a lo que era hace 30 años la Navidad, no gringa, sino la Navidad nuestra, por ejemplo. Cosas que, cierto, que yo le conté a ustedes.
Escribe.
No lo he visto en películas, no lo he visto.
Es que yo pienso que todo Hollywood, no nada más en las películas navideñas, pero en general, o sea, está estancado en este es un remake, esta es la segunda, tercera, cuarta parte de quién sabe qué, y no salen de ahí. O sea, constantemente, o sea, esta película fue muy popular en quién sabe qué año y va a regresar.
Es que se explota mucho al sentimentalismo, porque claro, lo que decías, uno nostalgia. Llega al primero de diciembre y si no es que antes, bueno, la realidad es que aquí en América, por lo menos Cliff o otras personas que conozco ponen el árbol el día de Thanksgiving, o sea, después de la
después,
cena.
Sí.
Porque se entonces, unifica la familia y están
todos para hacerlo. Para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya. Entonces, la Navidad te arranca bien temprano. O sea, y te arranca y te pone en ese mood, en ese sentimentalismo que es el que te compra ver esas películas.
Sí.
Y yo creo que por eso se produce tanto. Yo no sé si vamos a salir. Yo no sé si la industria tiene que salir. Yo creo que nosotros como consumidores tenemos que cambiar.
Claro.
También.
Porque somos los que consumimos. O sea, ellos hacen eso por la demanda. Sí. Entonces depende de lo que tú escojas. También, ¿sí? No, y también, exactamente.
Que digamos, como en Latinoamérica, como decía Juan, tenemos historias que serían muy buenas en una película, pero como creadores de Latinoamérica también decimos, esto no va a pegar mundialmente, esto no me va a dar de comer.
No, porque y aparte no solo
el rango de películas que están comercializadas no entra ese tipo de películas. Entonces va a quedar como...
El apoyo nunca es lo mismo, ajá, claro.
Y hay películas, antes de venir yo dije, veamos películas de Latinoamérica y son muy, muy diferentes. O sea, son bonitas, son chéveres, pero no están basadas en Santa, no están basadas están basadas en muchas otras cosas. Pero ya para terminar, porque ya vamos a acabar el podcast, y este es el final de nuestra primera temporada. Hicimos casi 45 capítulos que esperamos que revisen, que nos escriban. Queremos hacer una segunda temporada, no solo basadas en la película, sino basadas también en esto, en un tema. Hoy estuvimos hablando de muchas películas, pero en realidad estuvimos hablando fue de la Navidad. ¿Ustedes cómo terminaban la Navidad?
¿Cómo así?
Sí, porque uno decía, bueno, ¿y a qué hora se acaba la Navidad? Llegaron las 12 de la noche en Colombia, va a ser mi experiencia, y cuando yo era niño, daban los regalos después de las 12 de la noche. Pero no era como los gringos, porque ellos, sí, pues... que los gringos se van y se acuestan y ya al otro día se levantan y abren los regalos en pijamas y se toman fotos, ¿no? No, uno de niño ahí esperando que juegan las 12, ¿sí? Y regalo, y uno veía un montón de regalos y un montón. Y no, hasta que sean las 12 abren su regalo, hasta que sean las 12 abren su regalo. Y llegaban las 12 y bueno, listo. Y uno ya tenía 9 o 10 años y decían a uno, bueno, vamos a empezar por los más pequeñitos. Y eran las 2 de la mañana. ¿Sí o no, Diana? 2 de la mañana.
Es que nosotros éramos 50, somos 50. Hola. Y digamos, cuando yo era pequeña, pues mi generación también hay hartos, bastantes. 2 de la mañana, espere regalos. 3, espere regalos. Espere.
Y entonces, o sea, ¿cómo uno terminaba esto? Uno terminaba cansado de niño, a veces dormía y no faltaba el primo consentido que tenía más regalos.
Muchos regalos.
Entonces, bueno, vamos a empezar por Pepe. Pepe de la tía tal, ¡eh! Y ahí también la tía tal le dio tal.
Que el niño Dios y el niño Dios y el niño Dios.
Y tú terminas con uno, porque no te portaste.
Ahí fue donde empezamos, mi hermano, empezamos a ser anfitriones, porque no falta el que reparte regalos aburrido. Sí. Este para usted, este para usted, este para usted. Y entonces todos tocaban meter el ambiente. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Sí o no?
Que se lo ponga o que nos dé.
Y ahorita en esta época, si no tiene foto, no sirvió.
No sirve.
O sea, lo abre, quieto, foto. Pose para la foto y pruébesela porque me toca cambiarlo. No, no te lo recibo. No, no, no me pasa eso.
Claro.
En mi Navidad nos pasaba eso. Nos tocaba esperar hasta la 1 o 2 de la mañana y ahí sí ya decir, listo, ya se puede ir a dormir. Yo no. Ya se acabó la Navidad. Sí. Ya estando aquí en Estados Unidos ya fue otro.
No, acá con nosotros la extendían. Era de que, ok, niños, se van a dormir. Los abren mañana.
Ah, ¿pero a qué hora se acostaban?
Pues como a las 12 y a las 6 estamos despiertos. Y a mí me encantaba porque eran las 6 de la mañana, ¿no? Ahí salimos en. Vamos a abrir los regalos. Y estamos en la sala y todos los tíos. Tengo muchos tíos alcohólicos.
Pero la excusa era porque usted estaba acá en Estados Unidos.
No, no, era solo en México.
Ah, la excusa no, era porque vas a dormir porque Santa no puede traer los regalos.
No, no, en México.
No, porque era niño.
Sí, era niño, ¿no? Yo mi niñez fue en México.
Sí.
Pero ya acá de adultos, así que. Ah, lo que da la gana, güey.
Ah, ok. Era más así. Mafer, ¿usted qué tiene?
No, yo sí tuve una Navidad y a mis hijos también se las puse así. Los regalos que estaban en el pino eran regalos de la familia, uh-huh. O sea, que te daba la familia, pero los de Santa no estaban ahí hasta el...
Hasta el siguiente.
Sí. O sea, ¿sus hijos les enseñó de Santa o les enseñó de Jesús o qué les enseñó?
No, pues ya les tocó de todo, porque les tocó enseñarles de Jesús.
¿Salieron vivos los chamacos?
O sea, de enseñarles del pesebre, de Jesús, sí. Del nacimiento del niño Dios. Y al otro día, pues, que pues aprovechas porque estaban en escuelas bilingües, entonces hay que enseñarles de Santa Claus también, uh-huh. Pero también de los Reyes Magos. Entonces, esos hijos
cuentan. Ay, sí, eso pasaba en Colombia. Ya ha bajado mucho, pero el 6 de enero llegaban los Reyes. Ajá. Entonces, y otros regalos.
Otros regalos. Entonces, ellos sí, puedo decir que son afortunados o fueron afortunados, no, pero siempre...
¿Les tocó triple?
Sí, les tocaba triple, porque... pero aparte, sí, los regalos de Santa hasta el otro día, incluso los que traía la familia... Uh-huh. Cuando ellos estaban chiquitos los abrían hasta el siguiente día junto con los de Santa, pero yo era de las que a través de una carta les dedicaba como si fuera Santa Claus, ¿no? Les firmaba, entonces la emoción era ver qué les había dejado. ¿Qué decía la carta? Ya sabes, y la carta, que te portes bien con tu mamá, que no le pegues a tu hermano. Hoy me enteré por ahí que no discutas con tu hermano así, que no sé qué, pero te dejo esto. Ay, gracias por las galletitas, porque mis hijos dejaban galletitas y leche. No, pero peor, cuando llegaban los tres Reyes Magos, mis hijos le ponían paja para los animales, y luego ahí estábamos, el papá de mis hijos y yo, agarrando paja para que vieran que sí habían comido los animales paja.
No se los comió el burro, mamá.
Y regando todo. No, era una fantasía. Pero lo hice porque de alguna manera yo también viví ese tipo de
Yo siempre quería preguntarle, yo no tengo hijos, entonces no tengo ese sentimiento, pero ¿ustedes no les daba celos de Santa? Porque ustedes eran los que compraban el regalo, eran el que le metía la plata.
Bueno, en las infancias.
Y el niño terminaba, gracias, Santa, gracias. Y el papá no era como que... No le da como que...
No, a nosotros, bueno, a mí en particular, a mí siempre me dio mucha ternura. Incluso cuando les dije que Santa no existía...
¿A quién? ¿En qué edad?
¿Cómo hiciste eso?
Fue duro, ¿eh? Porque ya aquí, fíjate...
Oye, ya habías hecho callo, ¿no? Ya.
No, porque todavía... Y fíjate, no mi hijo existo, mayor, cuando le dije al mayor, no le dije al menor, porque se llevan un año. Híjole, ¿no? Si te digo, te vas a reír como 9, 10 años...
Sí, yo los 8, 9.
Los cuidé, incluso me decía, mamá, pero a mis amigos les traen sus papás. Y yo le decía, pues es que si no se portaron bien y Santa no les va a traer, pues sus papás les tienen que dar algo, ¿no?
Respaldos.
Ah, ok, sí, exacto. Entonces,
pero no es que ahora ya los niños hasta ya son más inteligentes.
Sí,
que
no, pero aparte, o sea, sí, pero mis hijos sí conservaron.
Todavía creen eso.
Y cree, no, pero espera, mi hijo me dijo.
Las cartas.
Me dijo mi hijo, mamá. Siento bien feo que me dijiste eso. O sea, que él se sintió mucha tristeza. Eso es saber que no existía.
¿Cómo fue? ¿Cómo tú pusiste la posición de, ok, hijo, Santa no existe, yo soy la que te compró los regalos? O sea, ¿cómo
son
tú
cartas
hiciste,
de mamá.
¿Cómo tú decís, te voy a decir que Santa no
te
existe?
Te voy a decir, bueno, ellos ya saben. Ellos,
se portaron mal, ¿verdad?
No, todas las mamás dicen, todas las mamás dicen, ellos ya sabían.
Claro. No,
ya en el colegio, bueno, no así sé, como pero... con la sexualidad, ellos ya sabían.
Pero mi hijo, el mayor, me dijo, ¿no le vas a decir a Alger todavía? No, y todavía ese año Alger quiso comprar su
carta para...
No, el duende que se pone aquí, que se mueve cuando estás dormido.
Oh,
¿no?
De,
¿sí?
¿Cómo le llaman? Elf on a Shelf.
Un elf, ajá, es un elf. Y él todavía quería comprar el elf y ya, obviamente, al mayor ya no le hizo mucha, pues, mucho encanto, ¿verdad? Pero el chico sí lo apoyó al hermano que
compraba. Es el fin de la infancia ahí, ¿no? La niñez
también. Lo que sea. Sí. Y al siguiente en ese año, pues, momento. Ya le dije. Pero es cierto, fíjate que tenemos una cosa muy curiosa que tal vez porque mis papás hicieron conmigo. Se vuelve un date. Cuando tenemos que hablar de algo importante, es un date con mi hijo, ¿no? O sea, te invito a un date, o sea, una salida, una cita.
Una reunión.
Una cita con él. La única que sí me adelantó el mayor fue el que me dijo, no, el chiquito, el mayor me dijo, no es cierto, fue el chiquito. Me dijo,
el pequeño.
No, pero así que lo invité al date y se sienta y me dice, ay, mamá, ¿esa es la reunión donde vamos a hablar de cómo se hacen los bebés? Y yo, no te me adelantes.
Pero es mejor.
Dice, ya nos explicaron en la escuela. Y yo, ok, porque tú firmas, bueno, cuando están en la escuela católica firmas el permiso de que los dejas,
de que
los expliquen, ¿no? Pero así, lo mismo fue un date para decirle a mi hijo, ¿no? Entonces sí se quedó con el corazón roto, pero le compré un gran helado de chocolate, así con mucha crema y todo. Pues para, claro. ¿No? Para que se le
pasan a las
A mí me hicieron lo mismo de niño, de hecho.
Yo no me acuerdo.
Sí, así fue de que yo con mi helado, ¿no? Nos vamos a divorciar. O sea,
distinto. Ah, tipo y Santa no existe.
Y Santa.
Oye, de una vez.
Este año no hay regalos.
Todo lo que he creído no existe.
Oye, para Navidad.
Oye, ¿eso sería una buena película de Navidad?
No, Navidad, pero nos vamos a divorciar. Y yo, sí. Tengo 4 años, mamá, ¿qué es eso?
Nos vamos a divorciar y Santa no existe. ¿Ustedes creen, ya para terminar este podcast, creen que esas tradiciones se deben seguir manteniendo o ya deberíamos cambiar?
¿Cuáles?
Las que ustedes tienen desde que nacieron, desde que eran sus papás, las que les dio su familia. ¿Ustedes las mantendrían con sus hijos o dirían, no, yo ya no mantendría porque para usted fue bonito, ¿no? Sí. O sea, ¿para usted fue bien o no fue bien? Oye.
Sorry, Toñito, nos vamos a divorciar, güey.
No, para a mí me hubiera gustado seguir más. Digo, nos movimos, ya hablo igual que aquí. Nos mudamos de México.
¿También te parcaste allá?
Sí, me parqué. En el parqueadero. Allá afuera. Y me costó, porque siempre he dicho, al país que fueres, haz lo que vieres, porque tienes que aprender. Y si mis hijos llegaron aquí muy chicos, tienen que también aprender y a integrarse.
¿Pero se
¿no?
combina? ¿Combina lo de acá con lo suyo?
Yo combino.
O sea, pone a Santa y le pone pozole.
Ajá, exactamente. Combino.
En vez de galletas,
pone pozole. Aquí, pues, nadie sabe del Día de Reyes, pero nosotros lo celebramos. Claro. Y procuro, ¿no? Por ejemplo, pues, hacer por lo menos un plato tradicional de los que nosotros tenemos en México, porque aquí no se come, por ejemplo, los romeritos.
No, pero es que sí pasa de migrantes que dicen, mi mamá y papá, ya yo no me siento mexicano, ya no me siento colombiano. Porque ellos ya tomaron la cultura de acá.
Sí.
Y uno pasa se siente mucho. Como que, uy, triste, ¿no? ¿Qué dice Diana? ¿Lo mantendría, no mantendría?
Yo, bueno, ¿cómo lo explico? Empecemos a llorar. No me... Yo siento que los mantendría porque, digamos, nosotros como familia, hasta ahora estamos como construyendo nuestra Navidad. Como familia de papá, mamá y hermanos. Porque, no, como decía Juan, nuestras Navidades siempre ha sido con los hermanos de mi mamá, los hermanos de mi papá.
Familias muy grandes.
Aquí. Pero ya cuando nosotros decidimos irnos del país y enfrentar una Navidad donde solo estamos nosotros, es como, ¿y ahora qué hacemos? Porque todo lo hacíamos rodeado de fiesta.
Todo lo hacían las tías, todo lo hacían las abuelas.
Y ahora es como, ahora tenemos que encontrar nuestras tradiciones. ¿Qué cogemos? ¿Cogemos tradiciones americanas? ¿Cogemos tradiciones de Colombia? O sea, ¿qué hacemos como familia? Y yo siento que nosotros como familia hemos intentado construir de las dos culturas y decir, esta es una Navidad de estilo Garzón Barrera. Y claro. Se ha ido construyendo.
Y es porque nosotros somos todos colombianos. Pero ¿qué pasa con la siguiente generación que nace acá?
Uh-huh.
Ellos ya son, sí, con sus hijos. Uh-huh. Bueno, sus hijos nacieron en México, ¿no?
Sí.
Pero ya están agringados. Sí, está. Entonces, ¿qué pasa con esa generación? Ya son, mira eso el futuro. Mira
bueno,
el futuro.
No. Sí, es una lástima porque yo, o sea,
wow, soy una lástima, baby.
No, es una lástima.
Te lo perdono porque está muy rico el ponche, pero ay, esos momentos de honestidad son que...
Me perdono por la comida.
Eso todavía no lo he probado.
No quise decir eso. Quise decir que era una lástima que estamos perdiendo esos, o sea, que ellos ya no les van a tocar.
Claro.
O sea, por ejemplo, él tiene muchos años acá y está más acostumbrado ya a ciertas cosas. Que mis hijos eventualmente estarán como él, ¿no? acostumbrados a otras cosas.
Acostumbrados a ordenar comida china en día de Navidad, porque es lo único que está abierto.
Y para nosotros, como bueno, venimos de ahí, pues estamos acostumbrados con un montonón de familia, primos, las pachangas, no paras las posadas, oye, de posada en posada, piñata en piñata, regalo y regalo, o sea, y uno es pachanga todo el tiempo, y aquí, no, mis hijos súper tranquilos. O sea,
¿qué dice Antonio?
Es que acá se vuelve como que el día de fiaca, ¿no? O sea, de que
¿el día de qué?
De flojera.
De fiaca.
Ajá, de ser flojo ese día, ¿no? Porque todo está cerrado, todos están en casa. ¿Y qué hacen? Prenden la televisión, ordenan comida. Y se vuelve un día para estar comiendo constantemente durante el día, ver películas, ese tipo de cosas. Lo cual, considerando el clima, tiene su encanto. O sea, porque yo no me voy a
quedar... Es lindo.
Yo no me quería andar en las posadas, así que está bien frío. Uy, no. O sea, ¿sí me explico?
Pero usted mantendría tradiciones. De pronto, entiendo un poco lo que usted dice porque yo no tengo hijos. Uh-huh. Pero sí empiezo a tener sobrinos y sí empiezo, convivo con varios niños que tienen mis amigos. Y yo digo, esto es muy importante para los niños.
Sí.
Entonces,
la realidad es de los niños.
Entonces uno a veces dice, quiero que estos niños o que la nueva generación aprenda cosas que para mí fueron felices.
Es que para mí es difícil decir porque haz de cuenta. Viviendo acá, tendría que ver qué dice el lado de la mamá también, ¿no? O sea, cómo va a ser la dinámica, o sea, se tiene que establecer algo así, ¿no? Pero yo pienso que optaría más por lo más gringo, simplemente porque es más accesible. O sea, porque todo eso que dices de las posadas, todo eso, o sea, no lo van a tener disponible aquí.
Pero mire, Maffer nos dio una...
No, pero... A Maffer acá, encarcelando a Santa Claus, falsificando documentos.
Ay, sí, me echan unas firmas ahí.
No, ¿eh? A todos les queremos desear una feliz Navidad, sí. Darles gracias por todos los que nos acompañaron, sean muchos o pocos, nosotros esto lo hacemos porque nos gusta hacerlo, porque disfrutamos ver películas y también porque tenemos un tiempo con los amigos, por eso nos llamamos Cine Entre Amigos. Muchas gracias a todos. ¿Quieren dejar un mensaje para terminar?
Que nos vemos en la próxima temporada.
En la temporada, no se olviden.
Feliz Navidad, feliz año. Feliz Navidad. Este fue Cine Entre Amigos, primera temporada. See you later, chao.